El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que huele ya a Liga de Campeones. Se acaba de celebrar el sorteo en Mónaco, allí estaba toda la aristocracia del fútbol europeo. Quédate con este titular, buen grupo para el Madrid, buen grupo para el Atlético de Madrid, en realidad buenos grupos para los españoles. Ahora te contamos los 8 grupos cómo han quedado repartidos, una Champions que empieza el 19 y el 20 de septiembre. En el Real Madrid lo más difícil, pues el Nápoles, evidentemente. Para el Atlético de Madrid, pues no sé si el Lazio o el Feyenoord, pero en cualquier caso, para los madrileños, grupos asequibles. Hay un grupo tremendo, el F, con PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. Pero bueno, para no liarte, si te parece, lo mejor es que Rodrigo y yo ya vayamos con los detalles en titulares.
Esta es la fase de grupos de la Champions 23-24. Ni Real Madrid ni Atlético han salido mal parados. En el grupo C, Nápoles, Real Madrid, Braga y Unión Berlín. Y en el E, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic de Glasgow. Además, en el A, Bayern, United, Copenhague y Galatasaray. En el B, Sevilla, Arsenal, PSV y Lens. En el D, Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad. El F con PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. El G con el campeón, el City, y además el Leipzig, Estrella Roja y Young Boys, y en el H, el Barça, el Oporto, el Shakhtar Donetsk y el Amberes.
Enseguida con nuestros especialistas vamos a comentar todos los grupos, pero además tienes que saber que la UEFA, después del sorteo, ha premiado a los mejores del curso pasado. Entrenador masculino Guardiola, entrenadora femenina Sarina Beckman, la seleccionadora de Inglaterra. Haaland, mejor futbolista, Aitana Bonmatí, mejor futbolista también. La española no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar este mensaje.
No están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
El TAD aún no se ha pronunciado, sí ha hablado el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha. Jorge Vilda tiene las horas contadas como seleccionador femenino.
No nos hemos reunido con él hasta la próxima semana, a ver las partes que deciden y así ya el gabinete de prensa os lo comunicará.
Señor Rocha, ¿el puesto de Luis de la Fuente sí que está asegurado?
Totalmente, está respaldado por todos los miembros de la Federación, es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos ahí 2 partidos por delante y él solamente se tiene que dedicar a entrenar, a que tenga suerte en estos partidos, porque la suerte de él es la suerte de toda España.
Por cierto, Rocha se ha reunido esta tarde con el presidente de la Federación Portuguesa para valorar el impacto del caso Rubiales en la candidatura para el Mundial de 2030.
Bueno, pues como De la Fuente sigue, mañana lo que va a hacer es anunciar la lista de convocados para los próximos 2 partidos de clasificación. Son para la Eurocopa. Jugamos el viernes contra Georgia y el martes contra Chipre. Lamine Yamal puede ser la gran novedad. El barcelonista no ha sido convocado hoy por Marruecos.
Y faltan 28 horas y media para que se cierre el mercado de fichajes. Joao Félix puede ser la última gran operación. El portugués sigue queriendo ir al Barça. La salida de Ansu Fati al Brighton libera masa salarial. El Atlético pide que Laporta se haga cargo de la ficha y pague la amortización anual del jugador.
En el Real Madrid no cambian el discurso. Dan por cerrada la plantilla. Mbappé, pues ya veremos el año que viene. Con Vini lesionado para 6 semanas, Rodrigo y Joselu competirán ahora, o compartirán, mejor dicho, ataque ante el Getafe. El canterano Gonzalo, eso sí, va a entrar en la convocatoria.
Declaraciones de José Bordalás en Telemadrid. El técnico azulón está preocupado porque tiene la plantilla medio hacer.
Hay puestos que están sin cubrir. Juego exterior nos faltan extremos, porque en específico no tenemos ninguno, tenemos a Portu, ninguno más. Nos falta un lateral izquierdo. Luego en el centro de medio campo ahora mismo solo tenemos disponible a Maximovic. También tenemos una necesidad muy, muy grande.
El Rayo Vallecano pues sigue apuntalando la plantilla. Los últimos en llegar, el portero del Levante, Dani Cárdenas, y el lateral Ratiu del Huesca. Esto es lo que espera aportar en Vallecas el rumano.
Bueno, me defino sobre todo por mi potencia, mi verticalidad, por decirlo así, y luego pues atrás hago mis deberes. Bueno, personal sería pues ir entrando, ir jugando y compitiendo. El principal, ¿no?, que es la permanencia, y a partir de ahí disfrutar. Todos los jugadores han estado muy bien conmigo desde el primer día y nada, estoy contento.
En segunda división, el Lega incorpora como cedido al extremo franco-argelino del Rijeka, Juara. Avilés se va cedido a la Morevieta.
Baloncesto, España mira ya la segunda fase del Mundial, que es la antesala de los cuartos de final y del sueño olímpico. Los de Escariolo se medirán mañana a Letonia y el domingo a Canadá. El seleccionador habla de los bálticos.
Un equipo hecho para ponerlo en dificultad, una estructura muy, muy, muy difícil de jugar tácticamente y con una competitividad reforzada por la presencia de miles de aficionados, ¿no?, en las gradas, que han sido realmente un sexto hombre.
Abierto de Estados Unidos de tenis, Carlitos Alcaraz vuelve a escena hoy a la 1:00 a.m. contra el sudafricano Harris. Harris ahora mismo es el 177 del mundo. ¿Y en la Vuelta Ciclista a España qué? Pues hoy la sexta etapa con final en el Observatorio Astrofísico de Yabalambre. Ha sido para Sepp Kuss, tras una fuga muy numerosa. Lenny Martínez, un francés de solo 20 años, es el nuevo líder. Juan Ayuso llegó tras Vingegaard y Roglic.
Ha sido una etapa brutal porque se ha ido a tope desde el principio. Estoy contento porque creo que no han sacado casi nada y hemos sacado bastante tiempo por detrás. Creo que 7 segundos es algo que hay que estar contento, sobre todo también con el tiempo que hemos sacado por detrás.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Nacho, buenas tardes.
Completa tú la frase. El grupo del Madrid es...
accesible.
Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Completa la frase. El grupo del Atlético de Madrid es...
asequible.
O sea, ¿habéis puesto de acuerdo? ¿O tan fácil lo veis los dos? Carlos, Nápoles, sí. Braga y Unión Berlín para el Real Madrid.
Bueno, yo creo habrá que esperar un poco a ver dónde es el primer partido, que eso siempre es interesante, porque, por ejemplo, si el Madrid empieza en San Paolo, o el Diego Armando Maradona, recientemente renombrado, pues si saca algo positivo, digamos que tiene ya mucho hecho, si no, tendrá que remar. Pero vamos, en cualquier caso, estamos hablando de un equipo en el que, fíjate, en este tipo de asuntos y a estas alturas de temporada, casi lo que más se valora, más allá de los rivales y de la dureza de los equipos a los que te enfrentas, es el asunto de los viajes. Y en eso el Madrid yo creo que ha tenido suerte, porque son desplazamientos no excesivamente largos. Braga está nada, a tiro de piedra. Nápoles son un par de horas y Berlín más o menos. Así que por ahí ya digo que creo que el Real Madrid sale favorecido. Ajá. Y que no debería tener problemas para ser primero.
Bonilla, Atlético de Madrid con Feyenoord, Lazio y Celtic.
Pues yo te digo lo mismo. Después del gran fiasco que tuvo el año pasado el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, en la que fue último de su grupo, creo que este año no solo debe pasar a octavos, sino que debe pasar como primero de grupo. Creo que es superior al Feyenoord, a quien, por cierto, no se ha enfrentado nunca en partido europeo, en partido internacional. Tan solo ha tenido un amistoso con ellos, que fue el 7 de agosto del 21, con 2-1 a favor del Feyenoord. Con el Celtic de Glasgow, Ha tenido ya 3 eliminatorias europeas en varias fechas. Sí. Por ejemplo, en Copa de Europa del 74, en la Recopa del 85 y en la Europa League, la última del 2011. Siempre ha salido vencedor el Atlético de Madrid. En la última, Atlético 2, Celtic 0 y Celtic 0, Atlético de Madrid 1. Y en la Copa de... en la Europa League del año 2012 ha sido la última vez que se ha medido a la Lazio en 16avos de final de esa competición. Lazio 1, Atlético de Madrid 3 y Atlético de Madrid 1, Lazio 0. Yo creo que hoy por hoy el equipo de Diego Pablo Simeone es superior a los tres.
Bueno, vamos a añadir a nuestro experto en fútbol internacional, asuntos internacionales, Rodrigo Marcial. Hola, Rodri.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Ya ves cómo andan de sueltecitos Carlos y Boni. Dicen los dos que su grupo son asequibles.
Bueno, a ver, sobre el papel yo creo que pueden serlo. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, por ejemplo, está mejor que el año, mucho mejor que el año pasado, y era un grupo, también es verdad, que parecido o incluso más asequible. Yo creo que ha habido suerte, ¿no? En líneas generales para los equipos madrileños. El grupo del Madrid yo lo denominaría bohemio, ¿no? Son lugares con mucha historia las tres ciudades y bueno, en líneas generales con mucho fútbol, y en el Atlético de Madrid sobre todo con el bombo 1, con el campeón de Holanda, el campeón de Países Bajos, que yo creo que le ha venido genial para poner la puesta a punto en el inicio de Europa, sin duda.
Me gusta eso, el grupo C, el del Madrid bohemio, entonces el del Atleti, ¿qué es?
El del Atleti...
Un poquito
estable.
Rockerito, heavy,
sí,
¿o qué?
Sí. Underground.
Ah, vale. Vale, vale.
Underground.
Vale.
Bueno, son equipos históricos, ¿no? Feyenoord, Lazio, Celtic, es verdad que seguramente muchos de ellos con más pasado que presente. Mucha suerte porque el Feyenoord era el más flojo, yo creo, de todos los que podía tocarle del grupo 1. El goleador es un mexicano que se llama Santiago, sí, Jiménez. Del que yo no tengo referencia, seguro que Marcial sí, pero da la medida de lo que es este equipo del bombo 1, ¿no? Si este es el futbolista a seguir...
Totalmente, es toda una sorpresa, ¿no? Ganó la Liga frente al Ajax y al PSV. Para mí es mejor el PSV, tiene mejor equipo que el Feyenoord ahora mismo, y tiene la gran sensación su entrenador, Andrés Lott, que es el técnico de moda en el país, que seguramente sea seleccionador en breve, pero como gran figura, un jugador prácticamente desconocido, que no fue Pichichi, pero fue la gran referencia del equipo. Es verdad, también para el Atlético de Madrid irá uno de los mejores campos de Europa, uno de los campos más bonitos de Quip, donde hay mejor ambiente, pero a nivel futbolístico la realidad que del bombo 1 era de lo que más se quería, ¿no? Y eso yo creo que para el Atleti tiene que ser un aval para seguir adelante, ¿no?
Y luego en el grupo del Madrid se agradece, es hasta refrescante, ¿no? Que se enfrente contra equipos a los que nunca se había medido, ¿no? Porque siempre vemos en la primera fase los mismos encuentros, y bueno, ir al Braga de Abel Ruiz o al Unión Berlín, que fue líder al principio de la campaña pasada en la Bundesliga, es casi refrescante, ¿no?
Totalmente. Fíjate, da un poco de pena que el Madrid no vaya a jugar al campo del Unión Berlín, porque no puede jugar en su campo por las dimensiones y por la estructura que no permite la UEFA. Va a jugar en el Olympia Stadium, el campo del Hertha, el campo mítico, histórico de la capital alemana. Acaban de fichar también a Bonucci, al mítico jugador italiano. Es un equipo que tiene una historia tremenda, ya lo hemos comentado aquí en Onda Madrid, que ha empezado desde abajo. Hace 5 años, 6 estaba en tercera. Y luego el Braga, por supuesto, ha quitado, digamos, la hegemonía de los tres grandes de Portugal. No está el Sporting, sino están ellos, con Abel Ruiz y con 4 o 5 españoles en la plantilla. Y un estadio también muy peculiar, ¿no? Que ya conocimos en la Eurocopa de Portugal, con esas gradas tan características sin asientos, con, bueno, un viaje, como decimos, muy cómodo, con lo cual yo creo que tiene todos los alicientes para ser un grupo, por lo menos, mucho más distinto que lo que veíamos habitualmente para el Madrid.
Rodrigo, dirán los clasicazos del periodismo deportivo, el grupo de la muerte, el grupo F, PSG, hombre, no. Dortmund, bueno. Milan y Newcastle.
Pero más claro imposible este grupo, ¿eh? De la muerte, digo. Yo no recuerdo, ha habido grupos de la muerte, pero este es verdaderamente importante porque el gran duro era el Newcastle y ha ido donde está el eterno candidato como el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, un Milan que se ha recuperado en los últimos 2 años. Bueno, pues ahí puede pasar absolutamente de todo. La verdad es que va a ser realmente bonito y otro... La verdad es que para Luis Enrique no sé si es un marrón o es bueno quizá empezar ya tan fuerte, pero al parecer no le sienta nada bien empezar con este tipo de rivales, sin duda.
Carlos, el problema para el Madrid es que cuando empiece la Champions no va a haber recuperado a nadie.
Claro, bueno, Ceballos y Mendy sí van a estar, pero por ejemplo...
De los titulares, Vinicius. Titulares ninguno.
Vinicius, en este caso, que yo creo que es el que más está ahí en el alambre, pero no, Vinicius se va a perder en principio las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones. Uh-huh. Por eso te decía yo que hay que ver el calendario que sale mañana, a ver cómo o qué depara esa primera y esa segunda jornada de Liga, porque claro, no es lo mismo jugar contra el Nápoles en Nápoles que hacerlo en el Bernabéu, o incluso que, por ejemplo, el enfrentamiento Real Madrid-Nápoles sea en la tercera y en la cuarta jornada, en las que previsiblemente, por ejemplo, Vinicius ya estará recuperado, ¿no? Con lo cual, sí, es interesante, o por lo menos sería interesante para el Real Madrid que en las dos primeras jornadas los rivales fueran Braga y Unión Berlín.
Bonilla, claro, hemos recordado ahora lo que hizo el Atlético de Madrid en la Champions del año pasado, pero es verdad que aunque solo ha pasado un año, parece que queda lejísimos viendo cuál es la realidad ahora mismo del equipo del Cholo, ¿eh?
Sí, el equipo de Diego Pablo Simeone, después de ese fiasco de la Europa League, que volvió tras el Mundial con otra cara distinta, jugando mejor al fútbol, cosechando mejores resultados, y ahora mismo yo creo que prosigue con esa misma...
Te hemos perdido, Bonilla. A ver si te recuperamos. Rodrigo, para cerrar, lo de Barça, Sevilla y Real Sociedad, ¿cómo lo ves?
Bueno, dentro de lo que había también creo que no ha habido mala suerte, ¿no? Teniendo en cuenta que el Sevilla también podía tener unos cruces muy muy duros a pesar de ser en el bombo 1, pero creo que al final parten con una buena opción de clasificarse, con lo cual yo creo que en líneas generales para ser 5 españoles, que es el país que tiene más, me da la sensación de que podemos estar ante, si hacen una buena labor, que puedan hacer incluso pleno en la siguiente ronda.
Gracias, Rodri. Empezamos pronto, ¿eh? Ponte las pilas.
Ahí estaremos.
Gracias. Primer asunto importante del día resuelto. Segundo, el tema fichajes. Porque el mercado se cierra mañana a las 12 de la noche. En teoría era el 31, pero como mañana es viernes, lo dejan hasta mañana. Así que... vamos rápidamente a tomarle el pulso a cómo están los despachos ahora mismo en los 4 equipos de Primera División, a saber si va a haber luz hasta mañana por la noche o van a cerrar un viernes a mediodía con tranquilidad. En el caso del Madrid, Carlos, ya sabiendo que no llega nadie, la historia es si sale uno o dos, ¿no?
Claro, sí, se está trabajando en las salidas de Odriozola y de Reinier, que lo de Reinier está prácticamente hecho con Italia. Y lo de Odriozola, como decíamos ayer, está la Real Sociedad intentando que vuelva. No es sencillo porque, claro, el salario de Odriozola en el Real Madrid tiene poco que ver con lo que cobraba en la Real y con lo que le puede ofrecer la Real, pero se puede hacer de aquí a mañana esas dos salidas. Entradas, pues nada, evidentemente, salvo bombazo de última hora que no se espera, los que están, y el 9, salvo sorpresa, se va a quedar vacante por primera vez en la historia del Real Madrid.
Bonilla, 24 horas en el Atleti, ¿para qué?
Pues para intentar cerrar un 5, que en este caso es Højbjerg, pero antes tienen que vender. Será por eso que João Félix va a salir del Atlético de Madrid. Veremos si con destino al Fútbol Club Barcelona. Evidentemente, el conjunto blaugrana va a tener que hacerse con la totalidad de la ficha y además gran parte de la plusvalía del propio João Félix. Veremos lo que sucede con Carrasco. En las últimas horas, el nombre del Al-Shaab ha vuelto a salir a la palestra. El conjunto árabe parece que ha llegado a un acuerdo con el equipo, con el jugador belga, y también el Atlético de Madrid está esperando esa oferta, que muchos dicen y hablan de 20 millones de euros para el conjunto rojiblanco, pero ahora mismo oficialmente el Atlético de Madrid no ha recibido ninguna oferta de ese conjunto árabe. Y el último nombre es el de Riquelme, que yo creo que va a continuar en el Atlético de Madrid, pero que tiene ofertas de equipos de primera sobre la mesa.
Gabriel, últimas 24 horas de mercado en el Getafe.
En el Getafe, Bordalás muestra su preocupación. El técnico ha expresado su inquietud para esta temporada porque cree que el equipo está más debilitado que el año pasado. La realidad es que quedan muchas posiciones por ocupar y lo que últimamente se muestra son salidas del equipo azulón. Borja Mayoral estaba sobre la mesa del Valencia, pero su nombre se va apagando y crece la posibilidad de que se quede. Otro es Maksimović, ya que desde Vigo llevan esta semana apuntando una posible llegada del serbio al Celta. Y ojo que Mitrović también podría irse destino Mallorca para cubrir la baja del lesionado Antonio Raillo. Menos de 30 horas y así está el mercado del Getafe.
Y en el Rayo, Gonzalo, últimas 24 horas de mercado.
A falta de 48 horas para el cierre del mercado, el Rayo tiene que hacer movimientos. La plantilla del equipo vallecano cuenta con 28 jugadores, una cifra muy elevada y a la que convendrían recortes. La idea del club es culminar entre 3 y 4 salidas para así cuadrar las cuentas, y los principales nombres señalados son los siguientes. Bebé, desde Zaragoza apuntan que la plantilla está cerrada. Se trata de una firma muy complicada y se busca una nueva casa tanto a Andrés Martín como a Pozo, ambos vía traspaso. En cuanto a las cesiones, Diego Méndez y Jorge Moreno serían los señalados. Todos ellos culminarían una necesaria operación salida en Vallecas.
Vamos a la redacción de Telemadrid. Carolina, esta mañana has estado en Getafe con Bordalás. ¿Qué impresión te ha dado el míster?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues me he encontrado con un Bordalás sonriente. Además nos ha contado que tiene la energía al máximo y que la va a necesitar porque no prevé un curso tranquilo. Habla de una temporada complicada y de falta de efectivos porque hay piezas clave en su plantilla que ahora mismo todavía están vacantes. Se ha deshecho en elogios, eso sí, para Ancelotti y para el Real Madrid.
Con la preocupación también, si la temporada pasada sufrimos lo que sufrimos y han salido 8 futbolistas, podemos pensar que se ha debilitado el equipo, o si no se ha debilitado, tenemos menos efectivos. Entonces tenemos que ser conscientes de que va a ser una temporada muy, muy dura. Hay puestos que están sin cubrir, juego exterior nos faltan extremos, falta un lateral izquierdo. En el centro de medio campo, ahora mismo solo tenemos disponible a Maksimović. Un mantra, ya hemos hablado tantas veces de eso, tuviera a Vinicius, a Rodrigo, jugaríamos, posiblemente no, seguro, jugaremos de otra manera. Yo creo que siempre es dificilísimo enfrentarte a un equipo como el Real Madrid, siempre es complicadísimo. Equipos grandes en el inicio son, yo creo que no se despistan o muy poco.
Y igual le estás pensando, ¿y hoy no van a decir nada del caso Rubiales? Bueno, pues lo que hay que decir, entre otras cosas, Rodrigo, es que en el sorteo de la Champions hemos visto al presidente interino de la federación, al sustituto.
Claro, lo que hay que hacer es escucharle a él porque de momento no hay resolución del Tribunal Administrativo del Deporte. Ya sabemos que si considera que la conducta de Rubiales es muy grave habrá inhabilitación, si considera que es grave no habría, pero la federación sí que iría a la moción de censura, necesitaría 47 síes entre los 140 miembros de la Asamblea. ¿Qué pasaría si no hay inhabilitación? ¿Qué hará la federación? Pues al vuelo hemos cazado al presidente en funciones de la federación, a Rocha, y nos ha dicho esto.
Trabajar, trabajar y trabajar, porque del trabajo sale todo. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, superior, pero bueno, hemos navegado muchas veces con el viento en contra y ahora nos toca otra vez. Hemos salido, hemos hecho una gran federación, hemos cambiado las competiciones. El fútbol aficionado está muy orgulloso del trabajo que se ha hecho y hay que seguir ahí. Yo vengo del fútbol base y obviamente ahí es el resultado que vamos a tener después en nuestra selección, esa gente que trabaja.
Rocha ha viajado a Mónaco sin Jorge Vilda, que estaba nominado a mejor entrenador del fútbol femenino de la última temporada para la UEFA, y su segunda, la que ha sido segunda hasta el sábado cuando dimitió Montse Tomé, también ha hablado en torno al todavía seleccionador nacional femenino.
Condenamos totalmente esos hechos, sobre todo están muy lejos de los valores que nosotros compartimos y el deporte no es eso. Y esto quizás está manchando un poco y no debería. Porque en el mundo del fútbol pues, a veces pasa de todo, hay cosas que no te esperas y tienes que reaccionar. Entonces llevamos un año de mucho trabajo que hemos conseguido llevarlo a cabo en estos 2 meses en el Mundial.
Por cierto, que la madre de Luis Rubiales ya ha sido dada de alta y ha abandonado el hospital después de 2 días y medio en huelga de hambre.
Y mañana, cuando ya sepamos a quién ha convocado Luis de la Fuente, estaremos pendientes del Mundial de Baloncesto, porque mañana empiezan ya los partidos importantes. Mañana, Elena, empezamos a pensar ya en los cruces.
La cuenta atrás está activada. La segunda fase llega ya mañana contra Letonia. Es un rival con mucho ritmo, con calidad perimetral, que hace que sea difícil jugar contra ellos a nivel táctico y con jugadores que han estado en la ACB. Letonia llega sin presión, pero Juancho Hernán Gómez tiene claras las claves para ganar.
Pero el de mañana, pues incluso más, ¿no? Es vital, sabemos lo importante que es para nosotros mañana y bueno, a prepararlo, a salir fuerte desde el inicio, a preparar lo mejor posible el partido y a luchar, como siempre. Todos tenemos que dar un paso más, todos tenemos que estar concentrados. Esto es lo bueno de ser un equipo, que cuando uno no tiene el día sale otro. Y bueno, España tiene 12 grandísimos talentos y cada uno puede liderar este equipo.
Sabemos que Joel Parra es un líder en el vestuario. Aunque es duda para el partido de mañana por una sobrecarga en la pierna izquierda y hoy no está ejercitado con el equipo. Y de veteranos a noveles. En el equipo de este año hay savia nueva, como recordaba esta misma semana Sergio Scariolo.
Bueno, intentamos que no haya jóvenes, ¿no? Evidentemente sí los hay, ¿no? Ya bastante, unos cuantos.
Esos cuantos de los que habla el seleccionador, Santi Aldama con 22 años, Usman Garuba con 21 y Juan Núñez con 19, se encuentran ante su primera gran cita con la familia.
Es un partido casi decisivo y como tal tenemos que afrontarlo sin olvidarnos que muchos de nuestros jugadores ya han pasado por esto, pero también que hay muchos de los que no han pasado por esto y con la seguridad de que los jugadores que ya han pasado por estos rodeos les sabrán aconsejar y sabrán tranquilizar y sabrán tener la justa frialdad y tranquilidad en los momentos complicados, que seguramente que habrá unos cuantos.
El madrileño Juan Núñez está dejando a más de uno boquiabierto. Va a ser titular de la selección y eso que no estaba en la prelista de Scariolo hasta la ausencia de Ricky Rubio. En Telemadrid, su primer entrenador, Ángel Parejo, recuerda cómo se quedó sorprendido con él el primer día. Por aquel entonces, lo del internacional era el balonmano.
Y vino con nuestro equipo a entrenar un día y ya cuando le vi, el chico no ha jugado nunca baloncesto. Me dice, no. Digo, porque ya es bueno. No entendía muy bien porque nosotros éramos un equipo bastante decente, habíamos quedado octavos de Madrid y vino aquí, digo, desentona por encima de estos chicos que ya estaban jugando bien. Fue sorprendente. Ahí vi, digo, este chico puede hacer algo grande. Le veo que va a continuar en la línea que está, va a seguir trabajando en Europa, puede llegar a jugar en equipos competitivos, creo que tiene el talento para ello y que poco a poco va a ir desarrollando el juego. Le queda todavía cosas que mejorar, pero creo que va por el buen camino.
España pasa a cuartos si vence a Letonia y si Canadá gana a Brasil. Ya el domingo, de cumplirse esta premisa, lo que estaría en juego contra la selección de Jorge Fernández es si pasamos como primeros o segundos de grupo.
Convocamos para asuntos de baloncesto a uno de nuestros pros, a Iñaki de Miguel. Iñaki, mañana Letonia.
Bueno, pues me convence. Yo creo que nos convence a todos, ¿no? Lo que estamos viendo en España. Ha cumplido con partidos trampa complicados, como podía ser el ayer, ¿no? Pero bueno, lo que nos gusta y nos convence, pues que están todos aportando. El reparto de minutos, el cómo todos los 12 están aportando tanto atrás como adelante y pues de momento superada la primera fase con buena nota. Y ahora, pues bueno, viene lo complicado realmente, ¿no? Estas finales, que la primera es la de mañana contra la Letonia, no era una de las candidatas, ¿no? A estar en esta segunda fase estando fuera del grupo. España, bueno, pues jugador por jugador, obviamente, es superior, pero ahora hay que demostrarlo, ¿no? Creo que algo superior a Letonia sí que es. Que hay que sumar sí o sí, porque lo del domingo contra Canadá será también muy complicado.
Mañana va a ser un viernes divertido aquí en la Radio del Deporte de Madrid, porque además a las 7:30 tenemos partido de Liga del Alcorcón. Te lo vamos a contar enterito. Y a la 1 los deportes con Del Toro. Ahora la información en el enfoque. Gracias por este ratito de compañía. Half empty, half full, cross.